Vamos a recibir ahora sí al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por este esfuerzo. Sabemos que tenía usted una reunión importante con el ministro de Sanidad. ¿Nos puede decir cómo ha ido esa reunión, señor consejero?
Bien, pues era una reunión, un consejo interterritorial que, bueno, que los estamos haciendo aproximadamente como uno o dos a la semana y, bueno, hablamos o se hace siempre balance de situación a nivel nacional y luego las comunidades autónomas intervenimos. Y, bueno, yo reconozco que este he sido un poco crítico con la decisión de salir de comenzar con la actividad de determinados sectores de la industria en el día de hoy, sobre todo cuando en Madrid todavía seguimos con cifras de fallecidos en hospitalización todavía altas, tenemos cerca de 11.300 pacientes ingresados entre hospitalización y UCI, y bueno, aunque la tendencia de los últimos días ha sido una tendencia en descenso en todos los parámetros que nosotros valoramos para saber cómo se comporta la epidemia a nivel asistencial, pero entendíamos que es una decisión que no se puede tomar de esta manera y sobre todo porque tuvimos un consejo interterritorial el jueves pasado y no se hizo mención a esta decisión. Nos enteramos luego por los medios, se habló de crear una comisión de desescalamiento de todas las comunidades autónomas que no se ha creado, no se valoró por la Comisión de Salud Pública y esta es la decisión más importante que se ha tomado desde que estamos confinados. Por lo tanto, no entendemos por qué con esa responsabilidad asistencial que tenemos las comunidades autónomas y sabiendo que es verdad que el liderazgo tiene que hacerlo el Ministerio de Sanidad, no entendemos cómo se ha hecho pues de espaldas a las comunidades autónomas y hemos expresado nuestra queja.
¿Y le ha contestado el ministro? Perdona, Costan, simplemente saber qué es lo que le ha dicho a su crítica.
Bueno, pues el ministro lo que ha venido a decir que no hemos salido del desconfinamiento y que son medidas que se está haciendo, que si se mantienen las medidas de protección, que no deben de tener repercusión sobre la pandemia, pero yo le he dicho que espero que dentro de 15 días que no se produzca un repunte y tengamos que estar lamentando este tipo de decisiones, porque esas decisiones son muy serias, además en Madrid especialmente, que ha sido una de las regiones del mundo más castigadas por el coronavirus, y desde luego que desde el punto de vista sanitario no tiene un gran sustento, ¿no? Todavía no tenemos la estrategia respecto a los test rápidos, a las PCR, no hemos hecho un estudio de seroprevalencia de la población y de los profesionales sanitarios y ya estamos haciendo medidas de desescalado un poco, entiéndame la expresión, a ciegas, ¿no? Sin saber realmente, porque la clave que necesitamos ahora es una vez que la parte asistencial está con toda la prudencia del mundo en una fase de control, lo que tenemos que saber es cómo se ha comportado el virus dentro de nuestra población y si no sabemos eso es muy difícil tomar medidas que vayan en contra del desconfinamiento, porque ahora mismo es la única herramienta que tenemos para contener a un virus que de momento no tiene vacuna y no tiene tratamiento específico. Entonces, hemos transmitido, esa es nuestra sensación, esta es una crisis sanitaria que de acuerdo que tiene repercusiones desde el punto de vista económico, social, familiar, de todo tipo, pero principalmente sanitaria, y desde luego hemos tenido también la sensación de que esa respuesta no ha venido por parte del Ministerio de Sanidad. Parece que es una respuesta que ha venido por arriba sin consultar al ministerio porque en ese consejo interterritorial de la semana pasada no hablamos nunca en este sentido de levantar esas medidas, esos sectores que pueden reincorporarse a la actividad.
Consejero, muy buenas tardes. Tremendo. Soy Constantino Mediavilla.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hay una cosa que le estaba escuchando atentamente, porque es verdad que lleva unos días quejoso con este tema, no solo por la Comunidad de Madrid, sino por el resto de comunidades autónomas, creo que coincide y ha habido voces también disonantes en este aspecto. Tiempo habrá sin duda para poder hacerlo, pero mi pregunta es muy directa, ¿no? Yo no sé si está quejoso realmente porque no han sido consultados o porque está usted convencido que no es el momento adecuado y que, por lo tanto, desde un punto de vista médico, epidemiológico, y usted es médico, nos podemos arrepentir.
Por los dos motivos. Nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, comunidad autónoma, nosotros tenemos el pulso asistencial de cómo se está comportando la epidemia en nuestra comunidad. Y insisto, aunque en los últimos días ya la tendencia es a la baja en todos los parámetros, en hospitalización, en urgencias, en UCI, en todos esos parámetros, pero lo único que nos ha enseñado este coronavirus desde el punto de vista asistencial es que hay que actuar con muchísima prudencia. Algo que nosotros hemos detectado y sobre todo con esa tendencia a la baja, o sea, sería imperdonable que dentro de 15 días tuviésemos un repunte por decisiones como las que se han tomado este lunes, porque son decisiones que tienen mucho calado. Y hemos visto a 300.000 madrileños utilizando el transporte público, el coche, moviéndose, y la única manera de contener esta epidemia es evitando la concentración de personas y su movilidad. No hemos encontrado otra fórmula a día de hoy y, por lo tanto, yo creo que al menos requería haber tenido una reflexión dentro de los epidemiólogos, que son los que realmente pueden valorar esa decisión a la hora de esa reincorporación. Claro, o sea, técnicamente, de acuerdo que no hemos acabado con el desconfinamiento, pero lo que es la respuesta, que lo vemos todo, cualquiera que se asume a la ventana de su casa y que vea que hoy la movilidad en Madrid es mucho más alta que la que podíamos haber tenido hace una semana o hace un día, ¿no? Entonces, por eso entendemos que estas decisiones hay que tomarlas con mucha prudencia y, en caso de duda, seguir manteniendo el confinamiento sin recuperar sectores. Pero, bueno, yo he expresado mi queja en el Consejo Interterritorial y, bueno, ha habido algunas comunidades que nos han secundado, pocas, pero y otras no han dicho nada. Pero yo creo que hay este tipo de decisiones, si uno es crítico, debe de transmitirlo.
Uh-huh. Fíjese, consejero, le estoy escuchando y claro, también entiendo que Madrid, al haber sido tan golpeado por este COVID-19, a lo mejor, si tiene que volverse a poner la industria en marcha, quizá algunos puntos que están en rojo deberían haber continuado con el confinamiento. Es decir, a lo mejor Madrid, País Vasco, quizá Cataluña, pues que deberían haber permanecido en ese confinamiento total. Pero para eso es verdad que tendrían que haber sido consultados. Y es que no ha sido una decisión salomónica, por decirlo de alguna manera.
Sí, ha sido, insisto, que es la decisión más importante que ha tomado el Ministerio desde que decretó el estado de alarma. Entonces, esta es una decisión de muchísima repercusión, porque realmente es volver a activar la movilidad. Bien, es cierto que de una parte de los madrileños, pues que son, yo creo que como mínimo 300.000 madrileños que han vuelto a esa actividad y que vuelven a ir a utilizar el metro, el autobús, que vuelven a moverse, y eso a día de hoy lo único que hemos podido saber de este...
Ay, hemos vuelto a perder esa comunicación con el consejero, que sinceramente... Creo, Constantino, entiendo que Madrid, con las cifras que tenemos, con las cifras que estamos manejando, entiendo perfectamente que se diga que ese desescalado se ha hecho a ciegas.
Sí, ahora cuando recuperemos esa comunicación, veremos si hay también alguna alternativa que se haya puesto encima de la mesa, porque ¿cómo conjugamos esos datos, los sanitarios, con los económicos, para esta vuelta paulatina, escalonada a la normalidad? Es el momento. ¿Podemos permitirnos el mantener, digamos, paralizado un país, un Madrid, que luego no se pueda levantar? Sin embargo, el objetivo prioritario, y lo está diciendo muy claro el consejero...
Ya le tenemos, que le hemos recuperado, sí. Así que, señor Ruiz Escudero, ya le tenemos entre nosotros. Agradezco mucho, sabemos las condiciones en las que está haciendo esta entrevista y se lo agradecemos doblemente, de verdad. Pero me parece importante que el pueblo de Madrid, que la comunidad sepa exactamente qué está ocurriendo, y me parece que saber que los representantes institucionales responsables de Madrid no están de acuerdo con las medidas que se ha tomado desde el Gobierno de España. Me parece importantísimo que se diga, porque usted lo que tiene miedo es de que dentro de 15 días vuelva otra vez hacia atrás todo esto.
Sí, es el gran riesgo que tenemos, ¿no? Que se pueda producir un repunte de la enfermedad dentro de 15 días. Ojalá esté equivocado. Me alegraría muchísimo de poder estar equivocado, pero insisto que lo único que nos ha demostrado esta enfermedad es su alta contagiosidad, su alta letalidad, y nosotros tenemos que ser muy prudentes. Entiendo también que no es fácil mantener estas medidas de confinamiento y sobre todo por la repercusión que pueden tener desde el punto de vista económico, pero ahora mismo esto es una crisis sanitaria que tiene repercusiones en todos los ámbitos, y los madrileños en este caso lo que necesitan son estrategias claras y certeza de qué es lo que se hace y por qué se toman esas decisiones. Entonces nosotros, como no hemos visto ni esa certeza ni esa toma de decisiones, por algo que comprobamos en nuestro día a día, de fruto de ese Consejo Interterritorial que mantuvimos el jueves pasado con el Ministerio, por lo tanto yo creo que la lealtad no significa que uno acepte de manera unidireccional lo que le dicen desde el Ministerio. Yo creo que la lealtad también es ser crítico con situaciones que uno ve que no son las adecuadas, en este caso para los madrileños. Probablemente en otras comunidades autónomas, a lo mejor por menor número de casos, por dispersión, por la situación que tengan epidemiológica en esa comunidad, puedan ser válidas, pero desde luego en la Comunidad de Madrid y después de todo lo vivido, nosotros entendíamos que había que haber mantenido más tiempo el estado de confinamiento sin activar determinados sectores industriales.
Desde luego. Constantino, teníamos muchas preguntas. Nos quedan 10 minutos para estar con el consejero y devolverle a esa reunión ministerial. Pues vamos con esa segunda parte que teníamos preparada.
Yo quería acercarme al consejero tipo test, si puede ser, porque uh-huh. algunas dudas seguramente es importante que las conozca la población. Después de haber dejado claro este asunto, la Asamblea va a retomar su actividad con una comisión telemática de sanidad mañana, si no me corrige usted, ¿no? Precisamente. Uh-huh. Y seguramente, seguramente habrá algunos temas encima de la mesa que implicarán una autocrítica también por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hoy estoy viendo en noticias, en Madrid Diario, también las escucho en Onda Madrid, a propósito de las farmacias. Dígame por qué siguen sin estar abastecidas de mascarillas y de guantes, por ejemplo. Bueno. En cuanto a los EPIs, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, oiga, tienen ustedes 72 horas para suministrar de EPIs, cuando sin embargo estamos viendo que llegan aviones, que llega material y que por lo tanto debería ese tema al menos estar solucionado. ¿Depende de ustedes?
Bien, en cuanto a la primera pregunta de las farmacias, nosotros como prioridad hemos establecido suministrar las mascarillas, los guantes, los equipos de protección individual a los sanitarios, a los profesionales sanitarios, especialmente a los que están en primera línea, tanto SUMA como atención primaria, como hospitales. También se ha suministrado a personal en residencias y, bueno, la vía de llegada de ese material a farmacias es por otra vía distinta a la que utiliza la Comunidad de Madrid en estos momentos para suministrar a sus profesionales. Bueno, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bueno, realmente nosotros lo estamos haciendo ya. De hecho, cada vez que ha llegado un avión, lo que hace es se mantiene pues un suministro, a veces diario, a veces cada dos días, pues a todos los centros sanitarios, tanto de atención primaria como de hospitales, y también de SUMA, para que puedan realizar algo que nosotros hemos defendido desde el primer momento, que es que los profesionales sanitarios estén protegidos y se sientan seguros a la hora de tratar pacientes contagiados por COVID. Y nosotros, en ese sentido, eso vino fruto de una denuncia que hizo un sindicato. Bien, y sobre todo también es importante decir que desde el día 24 de desde el día 4 de marzo, quien tenía la responsabilidad, además fruto de la Ley General de Sanidad, la responsabilidad sobre las compras de material y el liderazgo en esta crisis, en estas pandemias, es el Ministerio de Sanidad, y además así nos lo comunicó a través del Ingesa. Pero la realidad es que nosotros, del total que hemos recibido de material adquirido y el donado, apenas un 10% pertenece al Ministerio o a delegación del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que nosotros hemos sido proactivos siempre a la hora de buscar ese material, esas mascarillas, esos guantes, esos buzos, esas batas, que es lo que hemos pretendido siempre, pues que los profesionales sanitarios se sintiesen protegidos.
Señor Ruiz Escudero, sabemos que vamos a salir de esta con el apoyo, desde luego, con la prevención, las medidas de prevención y también con la ciencia. No sé si estamos ya cerca de un tratamiento eficaz que ponga fin a toda esta pesadilla. No sé si podemos decir algo en ese sentido de cómo van las investigaciones científicas.
Sí, en la Comunidad de Madrid ya tenemos varios ensayos clínicos, bueno, que se están realizando en distintos países del mundo con antivirales que vayan a digamos, a desactivar o acabar con el coronavirus. Van en buena línea. Además, un ensayo clínico es un proceso que a veces se prolonga durante varios años, y lo que se está tratando es de, si los resultados van siendo buenos, tratar de optimizar esos tiempos y, bueno, que cuanto antes tengamos el tratamiento. Pero la realidad a día de hoy es que no hay vacuna, se está trabajando en ella. Hay ya laboratorios que, bueno, que calculan aproximadamente entre 8 y 12 meses puedan tener ya alguna certeza de que esa vacuna vaya a funcionar, y los ensayos clínicos pues van siguiendo su ritmo con buenos resultados, pero todavía también hay que ser prudentes y esperar a que esos resultados, esos ensayos clínicos, se mantengan de manera más firme a la hora de poder ser aplicados en la población.
Nos ha hablado también la presidenta Díaz Ayuso de test, nos hablaba de masivos y nos hablaba también de especializados. ¿Nos puede decir en un minuto prácticamente cómo se conjugan ambos términos? ¿Cómo se pueden aplicar y, si estamos en disposición ya de empezar, cómo se articula en la Comunidad de Madrid?
Bien, ahí hay que decir, la primera opción que tenemos de diagnóstico de laboratorio es la PCR, que lo que hace es que mide el número de ARNs y la carga viral que tiene el paciente con el coronavirus. Esa es la primera opción y la que hemos mantenido hasta el día de hoy. Ahora han llegado los test rápidos, bueno, había dos tipos, de antígenos o de anticuerpos. Estamos utilizando los de anticuerpos, que nos dice si uno ha estado en contacto con el virus o se ha inmunizado frente al virus. Entonces, la estrategia es, según el número de test que tenga, uno establece primero una estrategia más selectiva orientado a grupos vulnerables, como pueden ser residencias de ancianos, personal sanitario, cuerpos esenciales que han estado más expuestos, y luego utilizarlo de manera masiva para utilizar muestreos poblacionales. Por ejemplo, nosotros en esa parte tendremos todos los 250.000 pacientes que han seguido telefónicamente o presencialmente desde atención primaria. Es un grupo objetivo donde vamos a utilizarlo, y luego también utilizarlo de manera aleatoria con muestreos poblacionales para ver cómo se ha comportado en toda la Comunidad de Madrid. Ese es nuestro siguiente reto, que es, una vez que superamos esa estrategia asistencial, que vayamos a conocer cómo se comporta el coronavirus y cómo se está transmitiendo en nuestra comunidad, porque eso nos va a permitir tomar decisiones no tanto a nivel comunitario, sino a nivel individual, y eso nos va a permitir conjugarlo con la actividad económica.
Señor Ruiz Escudero, me ha parecido entenderle hoy en un medio de comunicación que estaban preparándose ustedes para un escenario que ojalá no se produzca, pero de producirse sería una segunda oleada de contagios. ¿Y están ustedes preparándose para esta circunstancia?
Así ¿Esto es así? Sí, así es. Nosotros, lo único, insisto, que nos ha enseñado este virus es que tenemos que ser muy prudentes, muy cautos y siempre estar preparado para una situación que pueda ser peor. Por desgracia, es lo que hemos tenido que aprender en poco tiempo, y bueno, hay distintos pareceres dentro de la comunidad científica, pero sí que generan que pueda haber una segunda oleada por dos causas. Primero, porque no se llegue, digamos, a eliminar el 100% el contagio entre individuos dentro de un territorio, como puede ser nuestro caso, o también porque se pueda importar casos. Nosotros, si no controlamos lo que está pasando en otros países, puede ser que con la llegada del verano y que se produzca movimiento de turistas, que eso ya se verá de cara a futuro, pues podamos tener esa segunda oleada. Y para evitar eso, lo que tenemos que hacer nosotros primero es saber cómo se ha comportado el virus dentro de nuestra región, dentro de nuestra comunidad. Es fundamental para que nosotros podamos tener un control desde nuestra red que capilariza más ese control asistencial, que es la atención primaria, y junto con la epidemiología marcar estrategias conjuntas para precisamente tener controlado caso a caso y establecer la trazabilidad del contagio. Ese es nuestro reto, y en eso es en lo que estamos ya trabajando de manera muy activa.
Yo quería preguntarle muy rápidamente también dos cuestiones. Una, tiene que ver con el funcionamiento de la sanidad pública y privada. ¿Cómo se están coordinando? ¿Cómo estamos viendo, o hemos visto al menos en la época en que nos encontrábamos con unas UCIs prácticamente desbordadas, que decíamos, está ahí la sanidad privada, y sin embargo nadie, o al menos yo no he tenido oportunidad de entenderlo, torpe soy también, es verdad, saber si se estaban utilizando todos los recursos de la pública y de la privada.
Pues se estaba trabajando desde el momento en que se decretó el estado de alarma. Nosotros funcionamos con un mando único, donde estaba la sanidad pública, privada y también las mutuas, que hay que decir que han hecho también un excelente trabajo, y hemos funcionado como sanidad madrileña. Ellos han estado en todas las reuniones de coordinación, en toda la coordinación de traslados, se han utilizado todas las camas de hospitalización, todas las urgencias, todas las unidades de cuidados intensivos, y a partir de ahí hemos actuado absolutamente de manera coordinada. Para que se haga una idea, el 30% de la hospitalización y tanto de camas de UCI lo han tenido dentro de las clínicas de los hospitales privados, y desde luego tengo que decir que en perfecta sintonía, aceptando el mando con una además con una disciplina y con una capacidad de trabajo increíble, y desde luego que ahí podemos estar muy orgullosos tanto de la sanidad madrileña en su conjunto, porque desde luego hemos conseguido dar respuesta en momentos muy complicados con un altísimo número de casos y sobre todo con pacientes de distinta gravedad y hemos podido dar esa respuesta.
Señor consejero, todo esto ya es el último minuto. Imagino que le quitará el sueño. Yo estoy segura que usted se acuesta pensando en este tema y se levanta pensando en este tema. ¿De dónde saca las fuerzas para tirar hacia adelante? ¿Qué es lo que está haciendo para que no le pille con la guardia bajada toda esta crisis?
Bueno, ahí lo que estamos es tenemos mucho orden en nuestro trabajo diario, que es fundamental, ¿no? Reuniones de coordinación tanto con hospitales, con atención primaria, con los hoteles medicalizados, luego establecer también reuniones con los distintos equipos y también obteniendo mucho feedback de lo que ocurre en nuestros niveles asistenciales y sin parar de pensar en lo que va a venir después, ¿no? Ahí es fundamental conjugar lo que es ese análisis epidemiológico de cómo intuimos que van a pasar las cosas, siempre analizar muchos datos y a partir de ahí ir tomando decisiones ante algo que era impensable que nos hubiésemos enfrentado en ningún momento de nuestras vidas. Pero esto realmente es una catástrofe sanitaria y ahí pues yo creo que la sanidad madrileña ha trabajado muchísimo para dar esa respuesta.